el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Jueves 28 de marzo. Estamos ya en plena Semana Santa. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Semana Santa en Madrid. Acabaron los partidos de selecciones y vuelve la Liga. Ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Mañana, de hecho, hay ya un tremendo Cádiz-Granada en la lucha por el descenso. Nuestros cuatro primeras han recuperado a sus internacionales y no hay más duda que lamentar que la de Camavinga. El resto han vuelto indemnes y muchos ya se han entrenado esta mañana. Y ya tenemos designaciones arbitrales para los partidos. Vuelve Gil Manzano tras lo ocurrido en el Valencia-Real Madrid de hace tres semanas. Solo ha estado una jornada en la nevera. Este fin de semana pita el Girona-Betis y a todo esto tenemos a la Federación patas arriba, con Rocha cada vez más tocado, amenazado de inhabilitación él y amenazada de intervención la propia Federación por parte de la FIFA. Menudo panorama. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Entramos en los días grandes de la Semana Santa con cuatro procesiones que tienen previsto salir esta tarde en la capital. Una de ellas es la del Gran Poder y la Macarena a las 6 de la tarde. Un cuarto de hora después saldrá Jesús el Pobre. Las dos pasarán por la Puerta del Sol, carrera oficial este año. Por eso, nos cuenta el capataz de la primera, aunque sean casi simultáneas, se podrán ver las dos.
Es verdad que tenemos muy poco tiempo entre una y otra, pero el recorrido, hay personas que si se ponen en algún punto del recorrido van a ver al Gran Poder, a la Macarena, al Dulce Nombre y a Jesús el Pobre. Camino de Sol lo pueden ver. Las personas que están en la calle, hay en puntos que las van a ver a las dos hermandades pasar.
Las otras dos cofradías que salen hoy por la capital, siempre que la lluvia lo permita, son la del Divino Cautivo a partir de las 7 por el distrito de Salamanca y el Nazareno y la Soledad en Villaverde a las 8. Fuera de la capital, la cita más destacada del Jueves Santo en la región es la Pasión de Morata Betajuña. Unos 300 vecinos representan 10 escenas de la vida de Jesús. El alcalde de Morata, que es además director de la Pasión, ha pasado esta mañana por los micrófonos del Buenos Días de Onda Madrid. Fernando Villalaín ha contado que se trata de una tradición que pasa de padres a hijos.
Es muy importante la pasión, nunca mejor dicho. Uh-huh. El que lo hayas vivido, que te ilusione, que quieras estar. Y habitualmente suelen ser papeles mucha gente que lo viene de padres a hijos o del abuelo. Y hay abuelo a la nieta o el abuelo al nieto, y eso lo está viviendo. Entonces son chavalitos que además lo conocen. Ten en cuenta que también desde la Pasión, 36 años, pues vamos al colegio, vamos uh-huh. con los peques, estamos en los grupos de catequesis y vamos haciendo cantera.
Y ojo, porque los amantes de lo ajeno están especialmente activos en esta época del año, con muchos madrileños fuera de casa. La policía ha detenido a 11 personas en distintos puntos de la capital por robos en domicilios. Cuatro de ellos han sido sorprendidos esta misma madrugada en el distrito de Fuencarral, con útiles para marcar puertas, como botes de pegamento y papeles adhesivos.
Tras realizar varias requisas por las viviendas, comprobaron cómo en uno de ellos había varias puertas señaladas con pequeños hilos de pegamento casi imperceptibles, los cuales se colocan fuera del alcance visual, normalmente en la esquina superior o inferior, para detectar la presencia de los moradores en los días festivos venideros.
La policía insiste en la importancia de no dar publicidad a nuestros viajes en redes sociales y tratar de dejar siempre signos de que la vivienda está habitada cuando nos vamos fuera unos días.
Gracias, Mónica.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Rodrigo de Pablo se encarga de la producción y de la coordinación. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. Continúan los líos en la Federación Española de Fútbol. Aparta de sus cargos a Albert Luque, director de la selección, y a Rubén Rivera, responsable del departamento de marketing, después de que la Fiscalía solicitara 1 año y medio de prisión para ambos por coacciones a Jennifer Hermoso. Suspendidos de empleo, que no de sueldo. La Fiscalía pide idéntica pena para Jorge Vilda, ex seleccionador nacional, y 2 años y medio para Rubiales, el presidente, expresidente que sigue en la República Dominicana. Y la FIFA amenaza por carta a la Federación con intervenirla y tomar el mando. Pide información sobre los motivos de la investigación policial y pide los nombres de los investigados y que lo aclare todo a la mayor brevedad posible. Además, pregunta directamente cuándo va a convocar elecciones a la presidencia. Entre tanto, el presidente de la gestora, Pedro Racha, que cada vez está en una situación más difícil, podría ser inhabilitado de su cargo por el Tribunal Administrativo del Deporte tras la denuncia presentada por Miguel Ángel Galán ante el Consejo Superior de Deportes, un consejo que pidió ayer formalmente que se abra el correspondiente expediente sancionador. Tras los partidos de selecciones vuelve la Liga. Os recuerdo cómo vienen los partidos de los nuestros. Sábado 2 de la tarde, Getafe-Sevilla. Domingo 2 de la tarde, Celta-Rayo. Domingo 9 de la noche, Real Madrid-Athletic. Y lunes 9 de la noche, Villarreal-Atlético de Madrid. En el Real Madrid ya os contábamos ayer que Kroos ha decidido renovar por una temporada más. Además, cuentan hoy los compañeros de AS que tanto Lucas Vázquez como Nacho también han alcanzado un acuerdo para ampliar su contrato hasta junio del 25. En lo referente a la jornada, si no es sorpresa, Camavinga estará disponible. Su lesión de tobillo es leve. Hoy ya se han entrenado prácticamente todos los internacionales sin daño alguno. El domingo viene el Athletic. Este es su entrenador, Ernesto Valverde, en gol.
Desde luego el Madrid siempre tiene más o menos el mismo patrón. Son de los que parece que a veces parece que te dejan y crees que puedes tener algo de alguna oportunidad durante el partido y sin embargo ahí es luego cuando te matan.
La afición rojiblanca está a muerte con su Atleti. Está garantizado el lleno en los tres próximos partidos en casa. Ya no hay entradas para los encuentros frente al Dortmund y el Girona y quedan pocas para el partido frente al Atleti. Además, Griezmann ha vuelto a entrenarse esta mañana con normalidad y estará seguro el lunes en Villarreal, al igual que Jiménez. En el Getafe ya volvieron tanto Alderete como Gené, los dos únicos que habían viajado con sus selecciones. Tras el triunfo contra el Girona, la tropa azulona está con ganas de meterle mano al Sevilla, al que le tienen ganas, después de que los hispalenses les eliminaran de la Copa del Rey. Este es Yeyu, el autor del tanto del triunfo contra los gerundenses.
Con las pilas cagadas, ¿no? Después del parón que hemos tenido de los días festivos que nos da el míster, y bueno, pues ya pensando en el Sevilla. Estamos con la definición todavía adentro y bueno, hay que intentar la revancha. Sí, el equipo con mucha gana, conseguir los tres puntos y intentar subir la clasificación. Y con nuestra gente, que sabemos que somos muy fuertes, con ellos nos ayudan mucho. Es el jugador número 12 y bueno, pues muy contento de volver otra vez al Coliseo.
El Rayo, que por fin ganó hace 11 días al Betis, tras 9 jornadas sin hacerlo, juega un partido clave en Vigo contra el Celta, un rival directo. Habrá llenazo allí en Balaídos. Íñigo Pérez tiene 2 bajas seguras para el partido. Los sancionados Leyen y Raúl de Tomás, y son dudas Aridane y Quique Pérez. En segunda, el Leganés, líder con 6 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, recibe el sábado a las 4 y cuarto al Cartagena de Calero, el mejor equipo de la segunda vuelta, 23 puntos ha sumado en 11 partidos, y aparece pues como un rival de cuidado. En Telemadrid le preguntaron al técnico pepinero Borja Jiménez por su futuro. Tendrá novias tras su gran trabajo, pero él solo contempla un horizonte.
Mi futuro es a corto plazo, 10 semanas, que es lo más importante, el mayor reto que tengo por delante en mi carrera y estoy muy centrado en eso. Pero ahora mismo son 10 semanas en las que mi único objetivo es poder hacer feliz a mucha gente.
Para el domingo a las 2 queda el Alcorcón Amorebieta, una final para ambos equipos. Estaremos además en Fuenlabrada para hablar con José Javier Belman, el portero del equipo fuenlabreño. Solo tiene 25 años, pero una historia realmente curiosa que merece la pena conocer. Leo Messi cumple 37 años el próximo mes de junio. Como sabéis, juega ahora en el Inter de Miami de la Liga Americana. Le preguntaron por su retirada, si tiene fecha en la cabeza, y respondió así.
Yo sé que en el momento que yo sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros, cuando yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien, intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer.
Baloncesto, vuelve la Euroliga. El Valencia perdió ayer en Tel Aviv contra el Maccabi por 15 puntos. Lo tiene muy difícil para seguir vivo en la competición europea. Hoy 8 y media, Bayern Múnich, Barcelona y Baskonia, Efes, Estambul. El Real Madrid recibe mañana con todos los deberes hechos a la Estrella Roja. Chus Mateo, 150 partidos de blanco, pendiente de renovación, acaba de comparecer, está haciéndolo ahora ante la prensa, luego le escuchamos. Además, Estudiantes quiere frenar la sangría de malos resultados. Cuentan los compañeros de Encestando que ya tiene cerrado el fichaje del pívot argentino Francisco Cáfaro, 23 años, 2'16 de estatura, internacional absoluto por su país. Y además, Francis Alonso volverá ya esta misma jornada tras su lesión. Tenis, cuartos de final del torneo de Miami. Carlos Alcaraz juega esta noche sobre las 12 contra el búlgaro Dimitrov. Quinta vez que se ven las caras. 3-1 gana el español en el cara a cara. Y ya tenemos la primera semifinal. El italiano Jannik Sinner, verdugo del checo Machak, se medirá al ruso Medvedev, que dejó en la cuneta al chileno Jarry. Y atención a esta noticia del motor. Lo cuenta el Financial Times. Liberty Media, la la empresa propietaria de la Fórmula 1 está muy cerca de cerrar la compra de la española Dorna, propietaria de MotoGP, por más de 4.000 millones de euros. El anuncio podría producirse la próxima semana. De cerrarse, la misma empresa dirigiría pues los destinos de las dos competiciones más importantes del mundo en el motorsport. 1:10, comenzamos con la federación.
El partido de la una en Onda Madrid.
Aunque sea brevemente, queremos resumiros los últimos pasos, las últimas circunstancias que están aconteciendo en la Federación Española de Fútbol. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, el director de la selección, Albert Luque, y el director de marketing, Rivera, han sido apartados de sus cargos al frente de la entidad.
Sí, eso ocurrió en la tarde de ayer, porque todos conocíamos esa decisión que llegaba de la mano de la petición de la Fiscalía de petición de año y medio de cárcel para ambos por el delito de coacción en el caso de Luis Rubiales y el beso a Jennifer Hermoso, en este caso coacciones y presiones a la futbolista. Y en el escrito del Ministerio Público, de la Fiscalía, habla de hostigamiento hacia la jugadora por parte de Luque y de Rubén Rivera. A Luque además se le señala que utilizó una amiga común que hablaba del futuro de la jugadora, que le prometió un puesto incluso en la federación. En el caso de Rubén Rivera se hace referencia a presiones y a un posible vídeo para que exculpara al presidente, a Rubiales. Bueno, pues después de todo esto, ayer a primera hora de la tarde, la federación emitió un comunicado en el que, por supuesto, aseguraba que iba a tomar cualquier tipo de medida ipso facto de forma absolutamente tajante, que se depurarán todas las responsabilidades que puedan derivarse ante conductas y decisiones irregulares, y de ese comunicado se deriva esa decisión de apartar a Albert Luque y a Rubén Rivera, que siguen perteneciendo a la Federación Española de Fútbol mientras no se resuelva el caso.
Suspendidos de empleo, pero no de sueldo.
Pero no de sueldo. Siguen cobrando, evidentemente, pero son apartados, aparte de que también comunicaba a la Federación Española de Fútbol que va a encargar una auditoría forense para que queden, bueno, pues al descubierto y perfectamente auditadas todas las cuentas y todos los movimientos que se han podido hacer en los últimos tiempos como señal de que no hay nada que esconder y de transparencia.
Estos movimientos de la Federación tienen mucho que ver con la carta recibida ayer en la que la FIFA advierte a la Federación de que puede intervenirla si no toma medidas rápidas y convoca elecciones en un plazo rápido también, Carlos.
Amenazan con eso y además han solicitado información de todo lo que está sucediendo en la Federación o alrededor de los dirigentes de la Federación en los últimos años. Si al final FIFA tuviera que intervenir, y ahí está el gran problema, que me imagino que desde la Federación Española de Fútbol, los que estén ahora mismo los gestores, la Roche y compañía de momento, si tuviera que intervenir FIFA, ya digo, eso sería un problema mayor, porque en el momento en que FIFA interviene una federación, todas sus selecciones dejan de poder competir inmediatamente, con lo cual no creo que se llegue a ese extremo, pero evidentemente FIFA y UEFA están apretando precisamente para depurar, teniendo en cuenta que además Luis Rubiales, en su época de presidente, llegó a ser vicepresidente de la UEFA.
Sí, pide información la FIFA sobre qué ha pasado exactamente, qué investiga la policía, quiénes son los investigados, le insta a tomar medidas y le insta también a que la presidencia tenga verdaderamente un presidente electo, que también lo pretende, lógicamente, el Consejo Superior de Deportes, porque esta es otra. El Consejo elevó ayer una denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte, denuncia de Miguel Ángel Galán, que ya hemos conocido recientemente, en el que se plantea la posible inhabilitación de Pedro Rocha.
Claro, porque Pedro Rocha, como venimos diciendo, en los últimos tiempos ha venido siendo el vicepresidente económico de Luis Rubiales,
desde el 20.
En el último tramo, en estos últimos años en la Federación Española de Fútbol, y lógicamente, como tras esa denuncia ante el juzgado número 4 de Majadahonda, la jueza, más allá de investigar lo que en esa denuncia se pedía, que es, bueno, pues los supuestos tejemanejes de llevarse la Supercopa de España a Arabia, han salido a la luz nuevas operaciones que pueden ser fraudulentas. De hecho, El Mundo publicaba en la edición de esta mañana que la Guardia Civil acusa a esa trama urdida por Rubiales de amañar obras por valor de 1.300.000 euros y además durante ya la presidencia de Rocha.
27 de febrero.
Por eso digo, ya como presidente Rocha, de manera interina, pero como presidente Rocha, y es un expediente investigado este de hace apenas un mes, del pasado 27 de febrero, y hablan de trabajos que se han realizado en la residencia de Las Rozas y en el Estadio de la Cartuja para, bueno, pues homologarlo y para que se pudieran disputar en él las últimas finales de la Copa del Rey. Así que esa petición de inhabilitación por parte del CSD para el actual presidente de la gestora, Pedro Rocha. Vamos a ver en qué queda, porque ahora la pelota está en el tejado del TAD, que es quien debe decidir al respecto.
Sí, sospechan, cuentan en el diario El Mundo que hubo tres ofertas para esas obras de Las Rozas y que dos eran ficticias y solamente una, en principio, amañada en favor de la citada Gruconsa, constructora en la que trabaja Ángel González Segura, que es el hermano del que era jefe jurídico de la Federación, Pedro González Segura, que ya fue destituido hace algunas semanas. Pues así pinta la Federación. Realmente el panorama es feo y en las próximas fechas sabremos bastante más si Rocha sigue o no sigue al frente de la Federación en la comisión gestora, si la FIFA interviene o no la Federación. Seguimos, vamos con el Real Madrid. Bueno, estamos ya en periodo prácticamente liguero, Carlos, después del parón de selecciones. Mañana, de hecho, hay un Cádiz-Granada ya, partido muy importante en la lucha por el descenso. El Real Madrid juega el próximo domingo, 9 de la noche en el Bernabéu, recibe al Athletic Club de Bilbao, que viene a pelear la Champions, está por delante del Atlético de Madrid. Es un partido francamente importante para los dos. Esta mañana ya ha trabajado el equipo con todos los internacionales, Carlos.
Sí. Algunos evidentemente no lo han hecho sobre el terreno de juego, como ayer decíamos, Camavinga, porque viene tocado en ese tobillo izquierdo, pero como la lesión es leve, en principio, después de una sesión y de fisioterapia, gimnasio, mañana debería de trabajar con normalidad, pero ha sido la misma pauta de trabajo que han realizado esta mañana tanto Jude Bellingham como Fede Valverde, que son los otros que tampoco han saltado al césped para trabajar. Simplemente recuperación, una jornada un poco más suave. El resto sí, hemos visto ya entrenar, trabajar con total normalidad a Carvajal, a Joselu, a Kroos, a Lunin, a Arda Güler, Brahim, Tchouaméni, Rodrigo, Vinicius, Modric y Antonio Rüdiger. Así que todos ya desde hoy, los 14, bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y Militao, por supuesto, que última su puesta a punto. Ceballos también se ha recuperado después de esa sobrecarga que le dejó fuera del último partido de Liga contra Osasuna en Pamplona. Así que a día de hoy, realmente con problemas físicos lesionados, solamente hay dos futbolistas, Alaba y Courtois. Luego ya veremos si Ancelotti va a tener la oportunidad, o ya veremos lo que explica en la rueda de prensa previa del sábado, de convocar a Eder Militao como parte de esa pauta de vuelta al equipo. Evidentemente, para ser titular no está todavía, pero quién sabe si a lo mejor es el primer día en el que vuelve a un banquillo para por lo menos hacer equipo y para estar con sus compañeros.
Y si Camavinga entra o no en el 11 después de este problema en el tobillo, tampoco hay necesidad de forzar, porque la nómina de centrocampistas es realmente amplia.
No, Carlos, están todos, por eso digo que está.
Y luego hay una semana de paro, ¿no? Otra vez.
Sí, 10 días realmente, claro. Porque luego el Madrid no juega hasta el día 9 días, exactamente hasta el día 9 de abril, la ida de cuartos de final de la Champions contra el Manchester City, por aquello de que en el fin de semana continuo es final de Copa del Rey, no se juega en Primera División ningún partido más. Así que van a tener tiempo de sobra, realmente se va despejando la enfermería y ya digo, salvo Alaba y Courtois y lo que quieran hacer con Militao en el proceso de recuperación, el resto en principio van a estar todos disponibles.
Y Ancelotti, que ya nos deleitó con su bel canto en alguna oportunidad, ha estado recientemente, creo que en una boda, ¿no? En
parece
este parón
ser
invernal, ¿no?
Hombre, desde luego las imágenes son de un festejo, boda, comunión, y como ya sabemos que al míster le gusta coger el micrófono y soltarse a entonar no sé qué tipo de canción, es una canción ligera italiana, podemos decir. A mí me suena esto del Festival de San Remo, una cosa de estas de los años en los que Ancelotti era mozo. Hablamos de los 70 u 80, pero no es la primera vez y sí, ha estado curioso. A ver si os gusta. ¿Está por ahí Ancelotti? Ah, no está Ancelotti cantando por ahí. Bueno, ahora lo buscamos tranquilamente. Ancelotti cantando se llama, ahora lo ponemos.
Ahora lo ponemos, ahora
no hay problema.
Lo ponemos.
Pero sí, el caso es que el que, bueno, pues ha estado ahí, le hemos visto cantar en las celebraciones del
ya
Real
está, ya está.
Madrid.
Mira, espera, no le hagas esperar, no le hagas esperar a bueno de Carleto. Escucha, escucha.
¿Te gusta o no?
A ver, déjame.
Ahí hace segunda voz. Ahí se le oye menos.
Bueno, el bueno de Carleto. Bueno, al margen de lo estrictamente deportivo, Carlos, las renovaciones, ahora volvemos con el Athletic. Las renovaciones, la de Kroos, ayer ya contaba Fabricio Romano que está hasta el 25, parece que está todo muy cerca.
Todos.
El alemán, la verdad, que en el nivel que está, daba pinta de que iba a continuar una temporada más, ciertamente.
Yo no vi el partido del último de Alemania, pero sí he leído crónicas y resúmenes y creo que hizo un partido realmente interesante, de notable hacia arriba. Con la selección, que por eso le ha llamado, le estaba buscando para buscar un salto diferencial que Alemania seguramente no encontraba en los últimos tiempos. Así que, bueno, yo creo que era cuestión de dejar que pasara el tiempo. Al final, Kroos, yo creo, y el Real Madrid esto lo manejan bien, lo llevan de forma discreta. pero tras escuchar aquella conferencia de prensa, pues creo que fue la previa del partido en Leipzig, en la ida de octavos de final.
Dijo que tenía dos grandes dudas, si continuaba jugando al fútbol y si continuaba en el Madrid.
Pero una vez que dio el paso de seguir con la selección, que yo entiendo, aunque habrá que preguntárselo en este tramo de final de temporada, si es que aparece alguna vez ante los medios, entiendo que la aparición en la selección va a ser algo puntual, que estará en la Eurocopa y que luego me imagino que dejará definitivamente la selección de Alemania para centrarse en el Real Madrid la próxima temporada, que como decimos está prácticamente hecho y solamente queda la confirmación oficial.
Y hoy cuentan los compañeros de AS que Nacho y Lucas Vázquez habrían llegado ya a un acuerdo para renovar una campaña más.
Un año más también, igual, porque por la edad que tienen los dos futbolistas, Nacho está en 32-33, si no me falla la memoria, y Lucas Vázquez tiene un año menos, pero por encima de los 30 años, la política del Real Madrid históricamente siempre ha sido esa, renovar temporada a temporada, así que si desde luego si ellos aceptan esta manera de renovar sus contratos, el Real Madrid no creo que tenga ningún problema en seguir contando con ellos, porque los refuerzos en principio, salvo lo que pase con Davis, van a venir en principio de medio campo para adelante, claro.
Hoy hacía unas declaraciones, por cierto, al representante de Davis diciendo que no entiende ahora que le metan tanta prisa y que le den ultimátums cuando el Bayern estuvo desaparecido durante un tiempo en el que ni siquiera contestaban a sus llamadas, y da la impresión de que no va a renovar con el Bayern, y si no renova con el Bayern, el Madrid va a entrar en la operación, obviamente. Con él seguro que lo tiene avanzadísimo, eso no tengo ninguna duda, y el acuerdo es muy probable porque el Bayern necesitará vender, solo le queda un año de contrato.
Yo creo que esto es parte, esa presión del Bayern es parte de su estrategia para intentar conseguir el mayor precio posible, la mayor cantidad de millones posible por el futbolista canadiense, entiendo, porque claro, se están barajando o salieron en su día cifras que rondaban los 70 millones de euros, que eso el Real Madrid, vamos, ni la mitad está dispuesto a pagar. En Madrid se plantearía pagar entre 20 y 25 millones, precisamente sabiendo la presión que tiene el final de contrato de Davis, al que solamente le queda una temporada. Y me imagino que al final, lógicamente, tendrán que llegar a un acuerdo.
Y una frase de Ernesto Valverde, el entrenador del Athletic. Recordemos, el Athletic cuarto 56, el Atlético quinto 55, hablando del partido en gol, Carlos, ¿no?
Hablando del partido, sí, de lo que va a ser uno de los grandes partidos del próximo fin de semana. El Real Madrid, evidentemente, intentando afianzarse en lo alto de la tabla. Es uno de los rivales seguramente más potentes que le quedan en estas últimas 9 jornadas de liga, y para el Athletic de Bilbao, ¿qué vamos a decir? Está cuarto ahora mismo, quiere defender la posición Champions, así que vienen al Bernabéu con la idea, siempre para Ernesto Valverde, de intentar puntuar.
Van líderes con ventaja, se mantienen en una línea regular ya desde hace tiempo. Es verdad que este año, con la llegada de Bellingham, con ese centro del campo tan potente que tienen, están haciendo una temporada extraordinaria. Solo han perdido un partido con el Atlético y han ganado mucho a nivel físico. Desde luego, el Madrid siempre tiene más o menos el mismo patrón. Son de los que parece que a veces parece que te dejan y crees que puedes tener alguna oportunidad durante el partido, y sin embargo ahí es luego cuando te matan.
Bueno, y el árbitro, por cierto, Gil Manzano, el que hace 3 semanas pitó el Valencia-Real Madrid, vuelve a pitar, pita el Girona-Betis, así que ha estado una semana en la nevera después de aquella decisión que tomó en la recta final del partido.
Sí, realmente solamente ha estado una jornada fuera de los partidos, porque Gil Manzano, como tú dices, va a pitar el Girona-Betis. Para los equipos madrileños, el Getafe-Sevilla lo va a pitar Iglesias Villanueva con César Sotogrado en el VAR. El Celta-Rayo Vallecano, el canario Hernández con Sotogrado también en el VAR. El Real Madrid-Athletic de Bilbao, Alberola Rojas con Pulido Santana, el canario en el VAR. Y el lunes, Villarreal-Atlético de Madrid, Melero López, árbitro del partido en el Madrigal con Jaime Latre en el VAR.
1:23, en un momento estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El partido de la Onda de este domingo es corto, pero intenso. 5 horas con baloncesto y fútbol. El Real Madrid recibe al Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu, con la Liga en el horizonte. Y antes, Estudiantes Castelló. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A las semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Atlético de Madrid ha trabajado esta mañana con casi todos los internacionales, porque al menos hay tres de ellos que todavía no han regresado. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Quiénes no han regresado todavía?
Bueno, los más rezagados van a ser los argentinos, que son los que jugaron en último lugar, tanto Nahuel como De Paul, aunque ambos están sancionados para el lunes, para la Cerámica de Villarreal, con lo cual tampoco es que haya una urgencia especial porque estuvieran ya en el día de hoy, y tampoco ha regresado el neerlandés Memphis Depay, que este sí que interesa que llegue a tiempo, porque además Morata, al igual que Barrios, hoy se ha quedado en el gimnasio. No es que tengan nada importante, solo es una recuperación, van a empezar a menor ritmo, pero también se espera que los dos puedan estar en la Cerámica. Así que buenas noticias para Simeone, porque confirma lo que ya se apuntaba ayer, que Griezmann está al 100%, hoy se ha entrenado por segundo día consecutivo. Esta semana en Madrid ha sido ideal para Griezmann para terminar de recuperarse de su esguince de tobillo. Jiménez también está listo para volver a una convocatoria. A día de hoy las únicas dos bajas son las de Hermoso y Lemar, porque el resto de internacionales sí han estado ya con el grupo hoy, tanto Savic como Black, Vermeeren y Moldovan, así que Simeone prácticamente salvó en las ausencias por sanción de los dos argentinos, y los lesionados de larga duración, Hermoso y Lemar, va a poder contar con todos para el regreso liguero.
Y la afición ha muerto con su equipo, porque los próximos tres partidos del Metropolitano, el lleno está garantizado.
En el momento quizá más crítico de la temporada, con el equipo fuera de los puestos de Liga de Campeones en la Liga, este fin de semana podría ser propicio, vamos a ver si el Real Madrid echa un cable y el Atleti hace los deberes, y jugando dándoselo todo, evidentemente, en la Liga de Campeones. Se va a llenar el Metropolitano el día 10 de abril contra el Borussia Dortmund, se va a llenar tan solo tres días después también contra el Girona, luego salidas a Dortmund en la Champions y a Vitoria, y seguro que se va a llenar también frente al Athletic el día 27. Todavía quedan algunas entradas para este partido, pero quizás se va a decidir todo o se va a aclarar gran parte del panorama, porque son dos rivales directos los que van a pasar en Liga por el Metropolitano de forma consecutiva, y la afición, como es habitual, va a estar respaldando al equipo, así que garantizado que vaya a haber casi 70.000 aficionados en el Metropolitano.
Y recordemos que van 4.000 del Athletic a Alemania para ver al equipo rojiblanco allí en Dortmund en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y confesiones de Llorente, por lo menos curiosas, ¿no?
Bueno, en plan distendido. Ya sabes que el Atleti este año está haciendo una colaboración con Pantomima Full. Van desfilando por el diván algunos jugadores rojiblancos. Ha sido el turno de Llorente, que por alusiones había sido citado en alguna ocasión por futbolistas como Griezmann a cuento de su estética. Y Llorente, bueno, ha hablado de los penaltis del día del Inter. Se va a repetir el ambiente del Inter contra el Borussia Dortmund. A él le tocó verlos desde la barrera y casi lo agradeció. Y también ha hablado de algún pique en cuanto a la velocidad, casi que alcanza las dimensiones de la luz, con algún otro compañero de vestuario y también, como no, del Cholo Simeone.
¿Qué tal viviste los penaltis?
Por suerte me tocó vivirlos desde fuera.
Te alivia eso.
Que no podía tirarlo, pero joder, yo creo que son momentos donde la tensión es niveles... hostia.
¿Hubieras tirado si llegas a estar...?
Yo creo que sí. Al final el míster es un poco también el que decide.
¿En carrera hay alguien en el equipo que te haga sombra?
Reinildo es muy rápido. Molina también, cuando coge zancada, también es muy rápido. No sé, tendríamos que hacer una carrera.
¿Se siente alivio cuando estás en la banda contraria a la del Cholo y en los partidos?
Hombre, se nota. Se nota cuando estás en la banda de... No, y tanto por los compañeros que te animan y les escuchas y tal. Se nota cuando juegas en la banda del banquillo y cuando no. Yo diría que me gusta jugar en la banda del banquillo. O sea, me da exactamente igual.
Ya,
que
claro.
No me molesta jugar en la banda del banquillo porque estén ahí, claro, gritando lo que sea.
¿Tu valoración del 1 al 100? ¿Cánticos?
Sí que es verdad que cuando estás jugando, estás... ¡Buah! Los escuchas, pero sí que es verdad que no te paras a tararear la canción. Pero cuando estás en el banquillo, sí me pasa.
Esa es nueva, ¿eh?
Sí, me pasa. Sí, ¿no? Sí. Al final te vienes arriba.
Cholismo.
100.
Un 100.
Es que si no digo 100, ¿qué hacemos? Si no vamos a muerte con el míster, pues...
Hay que decir 100.
Ruina.
Si no dice 100, no juega Marcos Llorente con el Cholo Simeone en el banquillo. En el Getafe y el Rayo también han trabajado esta mañana. En el Getafe ya estaban trabajando sin problemas Alderete y Ené, los únicos que se habían viajado con sus selecciones. Reciben al Sevilla, recordad, el sábado a las 2 de la tarde con muchas ganas de devolverle la eliminación de la Copa, y vuelve Quique Sánchez Flores al Coliseum. Y el Rayo, que también ha trabajado hoy después de la victoria frente al Betis, el Getafe viene de ganarle al Girona, juega en Vigo frente al Celta el domingo a las 2, donde va a haber lleno, por cierto. Íñigo Pérez tiene dos bajas seguras, Leyen y Raúl de Tomás por sanción. Son dudas Aridane y Quique Pérez. Vamos a ver si llegan o no llegan al partido. Están ya los internacionales. Bebé, por cierto, que no fue por una pequeña lesión, está entrenándose con normalidad. Nos vamos a Fuenlabrada. Allí nos espera un protagonista muy interesante. Hoy nos vamos a ir hasta Fuenlabrada para conocer la peculiar historia de un futbolista, del portero del Fuenlabrada, José Javier Bellman. Solo tiene 25 años, pero le ha dado para vivir casi de todo en este mundo del fútbol. Con altos, con bajos, ha pasado de soñar con jugar en el Bernabéu a verse incluso sin equipo. Ahora está más que asentado en el Fuenla, donde lo está jugando todo. En el Fernando Torres, con él está Dani Martín. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes, estamos con Javier Bellman, portero del Fuenlabrada. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, preguntarte, ¿cómo está el equipo? Venís de una dura derrota en Vigo el sábado pasado contra el Celta. ¿Qué ambiente se respira en el vestuario después de estos días después de la derrota?
Bueno, fue una derrota dura, pero las sensaciones, la verdad, que tuvimos tramos bastante buenos, pero bueno, sabíamos que ellos tenían bastante calidad arriba, sobre todo en las transiciones, y nos hicieron bastante daño ahí.
Como ahora mismo estáis decimoprimeros, mitad de tabla, ¿a qué aspira este Fuenlabrada? ¿Mirar para arriba para ascender puestos o preocupa que los de abajo puntúen y se os puedan acercar?
Bueno, nuestra mentalidad todo el año ha sido ir partido a partido. Al final eso es lo que te da, pues, intentar ser lo más equilibrado posible como equipo, porque si ganas un partido y empiezas a mirar arriba y pierdes uno y empiezas a mirar abajo, te puedes desequilibrar un poco. Así que nosotros solo estamos centrados en el Sabadell.
Os dejo ya con Javier.
Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, tú tienes que estar encantado porque no siempre has jugado tanto como estás jugando ahora y ahora estás absolutamente asentado. 29 partidos de liga, 28 partidos completos. En ese sentido tienes que estar más que satisfecho, ¿no?
Sí, la verdad que estoy contento, bueno, por la participación que he tenido todo este año, por la confianza que me ha dado el club, el míster, todo el mundo. Yo creo que también lo necesitaba un año así para, pues todo lo que he aprendido todos estos años, asentar mi juego, coger confianza, y al final yo creo que donde mejor se adquiere esa experiencia es jugando.
Llegaste este año a Fuenlabrada, firmaste por un año, ¿cuánto firmaste, Javier?
Sí, firmé hasta final de esta temporada.
O sea que en 30 de junio eres hombre libre y estarás en el escaparate.
No, yo vivo el día a día, estoy muy feliz aquí, la verdad que he disfrutado mucho este año, aún creo que nos queda 9 partidos, que va a ser una final de tramo de liga bastante duro, y quiero ir día a día y con mis compañeros, el equipo, el míster, todos juntos, y vamos, yo he disfrutado bastante y solo pienso en seguir día a día.
Oye, hablemos un poco de ti. Estuviste 8 años en la cantera del Real Madrid. Eso es una impronta que te queda para toda la vida, el ADN madridista, ¿no?
Pues sí, el Madrid al final pues te enseña muchas cosas. Pues, al final es uno de los mejores clubes del mundo, y desde muy pequeño pues hay una alta competitividad para estar allí, y la verdad es que maduras muy rápido a una corta edad.
¿Qué es lo mejor y lo peor de jugar en la cantera del Madrid durante tantos años? Si es que hay algo peor, vamos.
Bueno, al final, a ver, no es que no considere que haya algo peor, pero sí que es verdad pues que hay mucha competencia, y al final pues ya desde pequeño pues a lo mejor hay situaciones que juegas menos, otros chicos juegan más, y a lo mejor puede haber un poco así de rifirrafe, y eso hay que aprender a llevarlo. Y luego lo mejor, pues lo que te enseñan, pues eso, a la disciplina, a los valores, ser profesional, las rutinas, y yo creo que eso te va moldando para tu futuro a una corta edad.
Eres de la misma generación, creo que de Arraf, por ejemplo, de Luka Zidane, coincidirías con ellos y con otros tantos, sí, que ahora son muy renombrados, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Al final ellos pues eran chicos igual que yo, que querían pues eso, cumplir su sueño, y al final pues el fútbol es muy duro, y hay algunos pues que llegan antes, otros llegan más tarde, pero al final yo creo que esto es un camino bastante largo y no hay que pensar en la meta, sino disfrutar del camino.
No llegaste a debutar en el primer equipo, pero sí estuviste convocado en alguna oportunidad, ¿no?
Eso sí, convocado, sí, por pues alguna, creo que fue una baja de Courtois, que tuvo una baja y fui un partido convocado.
Pero sí entrenaste mucho pero con el como, primer equipo, pues, eso sí, ¿no?
Sí, entrenar, sí. Sí, entrenar, sí.
Oye, ¿qué impresión tienes de Courtois, visto así de cerca, entrenando con él habitualmente?
Hombre, Courtois pues es muy bueno, me parece ahora mismo pues los últimos dos años que hace es para mí el mejor del mundo, porque aparte de la envergadura que tiene, pues lo rápido, coordinado que es, lo ágil, el buen juego de pies que tiene, es complicado, para mí me parece un portero muy muy completo.
Te has entrenado mucho con Courtois, como estamos diciendo, y desafortunadamente vas por delante de él en algunas vivencias. ¿Hay algún consejo que podrías darle para que no desespere, para que se recupere bien? ¿Algo que a ti te ayudara en tu momento? Porque tú, de estar fastidiado de la rodilla, sabes un poco, ¿no?
Yo no tuve una lesión tan dura como él, que tuvo primero el ligamento cruzado y luego ahora pues ha tenido el menisco. Al final, pues yo entiendo pues la situación que debe pasar, porque al final es mucho tiempo fuera del terreno de juego haciendo lo que más te gusta, y yo creo que si tiene paciencia está en el mejor club del mundo. A mí los servicios médicos del Madrid son espectaculares y yo creo que va a volver en estupendas condiciones, como estuvo la última vez.
Un portero tiene que ser valiente. Una lesión gorda con operación de rodilla incluida te puede hacer perder confianza. ¿Qué trabajo hay que hacer para recuperarla?
Bueno, yo creo que va a volver con confianza. Al final eso no tiene por qué volver a pasar. Al final son situaciones puntuales, igual que a mí me pasó pues con la lesión que tuve. Fue entrenando, gestos, o sea, no, al final no son cosas que dependen de ti. Entonces no como no es algo que depende de ti, tampoco tienes que pensar mucho en ello. Simplemente tienes que intentar disfrutar y jugar como lo hacías antes.
Oye, leí hace poco una entrevista con los compañeros de relevo y recordabas un asunto que es realmente curioso. En febrero del 20 te operan de menisco, ¿verdad, Javier? Cuando estabas en el Castilla. Y en medio de la operación te despiertan para preguntarte si te estirpan el menisco del todo o no te lo estirpan, que eso tiene consecuencias para el futuro muy importante. Y tú medio dormido, ¿no?
Sí, me acuerdo perfectamente. Y pues bueno, pues yo lo único que le dije es que me lo cosiera, porque al final yo ya a esa edad yo ya sabía que esto del fútbol es una carrera muy a largo plazo, y al final pensar a veces en corto plazo te puede perjudicar mucho a largo plazo, y al final pues jugamos lo que estábamos hablando antes, que los porteros juegan bastantes años, ya los jugadores cada vez, mira Modric, cada vez con más años jugando en la élite, y al final es muy importante, pues igual que cuidarte también, pues en determinadas lesiones, pues tener paciencia, aunque no vuelvas a jugar cuanto antes. Y tuve la suerte que a las 3 semanas nos encerraron en casa por el COVID.
Sí, efectivamente, llegó el COVID y ahí ya nos paramos todos durante un buen tiempo.
Claro, pero llego a ir antes, quiero correr antes y no me hubiera valido para nada tampoco.
Efectivamente, cierto. Oye, tienes una corta edad todavía, pero has tenido momentos muy importantes, porque estar en la cantera del Madrid, cerca del primer equipo, es un momento en el que uno sueña con todo, y luego te has visto en situaciones muy complicadas, porque aquí mismo en Fuenlabrada estuviste 8 meses sin jugar, estuviste prácticamente sin equipo durante el verano, de manera que ahí has tenido un aprendizaje serio, ¿eh?
Sí, ahí pues cuando estás pues eso durante 9-10 años en el Real Madrid, luego vas a segunda división y se te pone todo de cara y te pones a ser titular, a jugar todos los partidos con una corta edad, siendo los porteros más jóvenes de segunda división, ya te ves que puedes estar cerca de la primera división, y de repente pues vivir todo eso, yo creo que al final lo que me ha hecho es madurar como jugador y como persona, porque al final el fútbol de élite no tiene situaciones muy duras, y al final si no tienes la cabeza bastante fría y eres bastante maduro, esas situaciones te pueden desestabilizar, y una vez que a lo mejor te desestabilizas cuando estás arriba, luego es muy difícil crecer. Entonces yo agradezco que lo haya vivido a esta corta edad.
Bueno, hay un momento, incluso hablabas antes de experiencias, que estás sin equipo, vas a la Unión de Adarve y estás a punto de dejar el fútbol. Yo creo que se te pasó por la cabeza, ¿no?
Sí, estuve, lo tenía muy claro, y creo que lo pensé durante varias semanas, porque la verdad es que toda esa situación me hizo bastante daño y no quería sufrir más. Ese fue un sufrimiento que no entendía y quería pues dejar parar ese sufrimiento, y pues gracias a familia, determinadas personas que me ayudaron, pues conseguí reunir fuerzas para luchar.
Bueno, luego vas a Leganés, no tienes minutos, pero obviamente te reencuentras contigo mismo, y ahora Fuenlabrada, que probablemente es una de las etapas más felices junto a aquella que rememorabas en segunda división cuando jugabas todo, ¿no?
Sí, al final, pero bueno, también la época de Leganés también me ha servido para este año poder sacar todo lo que he aprendido en Leganés, porque la verdad es que en Leganés pues tengo entre comillas esa suerte o mala suerte de tengo dos porteros bastante más mayores que yo. Y al final pues bueno, es mucho más difícil pues eso, pasar por encima de su puesto, porque al final son roles muy marcados, pero bueno, aprendes mucho de ellos, mucho, porque al final son gente que lleva muchos partidos en la élite, muchos años en la élite, y empiezas a darte cuenta cómo debes actuar, cómo debes pensar, y te acabas fijando mucho en ellos.
Yo solo tengo una pregunta más, portero. Después de Majadahonda, Getafe, Real Madrid, Leganés, Fuenlabrada, ¿para cuándo Atleti y Rayo, que son los que te faltan para completar la colección?
Bueno, eso nunca se sabe. La vida es muy caprichosa. Nunca he tenido la oportunidad de salir de Madrid. Siempre he jugado en la Comunidad de Madrid, o sea, y no ha sido algo buscado, eso lo tengo que decir ya. O sea, no ha sido que yo he dicho no me quedo en Madrid porque me quedo con mi familia. Siempre se ha dado así la circunstancia. Así que la vida, no sé lo que me depara en el futuro.
¿Firmamos, Javier, la permanencia sin sufrimiento en Fuenlabrada este año?
Sí, yo la firmo, lo firmo. Porque luego ya cuando firmemos la permanencia...
Ya veremos, ¿no?
Siguiente objetivo. Sí, claro, yo creo que el primer objetivo es la permanencia. Luego ya, una vez que firmes la permanencia, yo creo que ahí pues podemos ir a por el siguiente objetivo, por ejemplo, la Copa del Rey. Uh-huh. Y si ya, por ejemplo, consigues la Copa del Rey, pues a lo mejor estamos más cerca de los cinco primeros. Pero yo creo que es lo importante en el fútbol, es ir paso a paso, porque es que lo veo día a día. Uh-huh. Cómo los equipos ganan dos partidos y ya voy a entrar entre los tres primeros, dos primeros. Y es que el fútbol es muy difícil, porque igual que ganas dos partidos, pierdes dos rápidamente. Igual que tampoco cuando pierdes dos, no significa que vayas a quedar último. Que mucha gente se cree, ya el equipo ha perdido tres partidos, ya está en muy mala dinámica, ya va a descender. No, esto es una temporada y hay rachas buenas y rachas menos buenas.
¿Cuánta razón tienes y cuánto has vivido en estos años de profesional del fútbol? José Javier Bremán es portero del Fuenlabrada. Mucha suerte contra el Sabadell y un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
En segunda división este fin de semana hay un partido muy importante en Leganés. El Leganés recibe al Cartagena, el mejor equipo de la segunda vuelta, con 23 puntos en 11 partidos. El Leganés es líder, 59 puntos, 6 de ventaja sobre Español y Elche. Telemadrid ha podido hablar con Borja Jiménez, con el entrenador de los pepineros. Y atención a lo que ve en su futuro, o lo que le gustaría ver en su futuro personal. Borja Jiménez.
Mi sueño es poder hacer lo que más me gusta durante muchos años. Que dentro de 20 años siga siendo entrenador de fútbol y pueda contar muchas experiencias. Me gustaría escuchar algún día el himno de la Champions siendo yo entrenador, representar a mi país. Bueno, creo que serían cosas bonitas.
Sueños en grande de Borja Jiménez. ¿Y a partir de ahora qué? Con las jornadas que restan hasta el final. Insisto, estamos en la 33, a 9 del final del Campeonato de Liga. Objetivos a corto plazo.
Nuestro siguiente objetivo es intentar estar entre los seis primeros para jugar playoff, que hace unos meses era impensable para nosotros, era un sueño, y ahora podemos conseguirlo. Es lo que ha cambiado, esa posibilidad de estar entre los seis mejores, que te den esa llave de poder ascender.
Importante partido para el Leganés, tanto como para el Alcorcón. Domingo 2 de la tarde recibe a la Amorebieta la lucha por evitar el descenso. Y ahora... Semana Santa en Madrid, santo y seña de esta ciudad. Hay mucha gente que lo vive con pasión, con mucho fervor, y no solo en la capital. Anoche veíamos, por ejemplo, en Telemadrid la procesión del Cristo de los Gitanos. También, por ejemplo, ocurre en Navalcarnero, Rodrigo.
La devoción se traslada del campo de juego a las procesiones, y aquí en Madrid la Semana Santa se vive de forma muy especial, por ejemplo ahí, en lugares como Navalcarnero. Ahí hay un apellido joya que aúna las dos grandes pasiones de la localidad. David fue capitán del equipo y Nacho, que entrena en el club, Esta tarde saca el paso del Jesús cautivo del amor.
Nacho Joyas, el entrenador del Infantil B del Navalcarnero, y hoy procesiona con ese paso del Jesús cautivo del amor. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Buenas tardes a todos.
Y supongo que será un momento que esperas durante todo el año, ¿no?
Pues sí, la verdad que aquí en Navalcarnero se vive mucho la Semana Santa y sí, la verdad que es un momento que esperamos durante todo el año con mucha ilusión.
¿Cómo lo vives? No sé cuánto dura la procesión, ¿cómo es ese tiempo que estás procesionando ahí en Navalcarnero? ¿Cómo son tus sentimientos?
Bueno, pues mira, aquí este año no sé si vamos a procesionar porque todavía el tiempo no lo va a dejar claro hasta el final, pero si saliera el paso finalmente, pues ronda más o menos las 3 horas. Y la verdad que, bueno, pues es un sentimiento que es único, ¿no? Porque al final lo vivimos desde muy pequeños. En nuestro caso, por nuestro padre, que fue costalero también y fue capataz de la hermandad durante casi más de 20 años. Así que, bueno, con muchas ganas de que llegue el momento y ver si podemos salir al final.
O sea que no paras de mirar al cielo, ¿no?
Sí, al cielo y al móvil, la verdad.
¿Y cómo se prepara uno en un día como hoy, hasta ahora, 2:45 de la tarde? Es como un jugador de fútbol, hay que descansar, comer prontito, pasta y pollo, cuidar bien la alimentación, el descanso, ¿cómo se hace eso?
Bueno, sí que guarda un poco de relación, sí que tenemos nuestras rutinas, por la mañana pues solemos juntarnos los compañeros para rematar detalles del paso, y bueno, pues luego sí, luego comer algo ligerito, echarte un poco la siesta y si puedes, porque también muchas veces, pues bueno, los nervios del momento tampoco te permiten, pero sí tiene un poco de relación con el fútbol en ese sentido, de llevar una rutina y casi siempre todos los años la misma.
Y un costalero es un poco deportista, ¿no? Habrá que entrenar también, uno no puede meterse ahí debajo sin haber hecho nada, ¿no?
Sí, nosotros tenemos ensayos prácticamente desde finales del mes de diciembre y bueno, pues vamos un poco ensayando las marchas y bueno, y aclimatándote un poco al peso que vas a llevar.
Y luego hay más similitudes, ¿no? Por ejemplo, la concentración. Es como en un partido, es un equipo, estáis jugando juntos. Si uno se equivoca, puede pagar el pato el resto del equipo, ¿no?
Sí. Efectivamente, es un poco, ya te digo, tiene muchas similitudes con el fútbol en ese aspecto también, porque bueno, pues al final es un trabajo que se hace en equipo y bueno, pues se necesita que todo el mundo pues esté concentrado para llevar las marchas. Y bueno, para llevar el peso y que ningún compañero tenga que sufrir, digamos, pues lo que no lleva el otro, ¿no? Así que bueno, sí, es un trabajo totalmente en equipo, totalmente.
Y luego se trata de no dar trabajo al fisio del club, ¿no? Que no uno salga lesionado, que también hay lesiones.
Sí, por supuesto, puede ocurrir que algún compañero se haga daño y bueno, pues sí, sobre todo, pues eso, cuidar al que llevas al lado, intentar no dejar de cargar en ningún momento y bueno, pues si en algún momento algún compañero sufre, bueno, pues te toca a ti arrimar el hombro y ya te digo, pues como en el deporte, al final como en el fútbol, cuando uno no corre, pues a otro le toca correr un poco más.
Oye, Nacho, y si se puede contar, cuando estás ahí abajo, debajo del paso, uno pide por el equipo, a ver si subimos, a ver si no bajamos.
Sí, totalmente. Mira, aquí en Navalcarnero creo que tienen una relación muy importante, tanto el CDA Navalcarnero con lo que son las tradiciones del pueblo, y sí, por supuesto que pides cosas, pides por tu familia, pides porque en este caso el Naval que está un poquito apretado, bueno, pues que le vayan las cosas bien, que consiga la salvación, y bueno, pues sí, por supuesto que pides por muchas cosas.
Oye, has dicho que procesionabais 3 horas, ¿cuánto pesa la imagen y entre cuántos la lleváis?
Pues mira, la imagen pesa más o menos una tonelada y algo, ya con todo lo que es todos los faroles, todo lo que lleva de complementos. Vamos 32 personas y más o menos, pues bueno, vienes tocando a unos 33, 34 kilos por persona. Y bueno, pues se lleva con sufrimiento, pero se lleva.
Pues esto es más duro que un partido de fútbol. 33 kilos, 3 horas, ojo, 3 horas, que no es un ratito,
sí. Sí. A veces cuesta, sobre todo en el tramo final, pero bueno, ya te digo, todo se hace con mucha devoción y al final, bueno, pues tiras hasta el final.
Nacho Joya, pues espero que os respete el tiempo y que podáis procesionar con el Jesús cautivo del amor ahí en Navalcarnero. ¿A qué hora sale, por cierto, el paso?
Ojalá, a las 8:30.
8:30. Pues toda la suerte del mundo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Mil gracias. Territorio Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Y resulta que hoy, Jueves Santo, tenemos partidos de tercera división, algunos incluso igual ni han terminado.
No, al punto de finalizar un par de ellos, empezamos por los que sí han terminado. Canillas 1, Leganés B 2, con goles de Coque y Víctor para los pepineros y de Chengue para el Canillas. Al Leganés le vale para sentarse en la tercera plaza, lejos de la segunda, pero también lejos de la cuarta. Y el Canillas, con 32 puntos, se mete en problemas para la permanencia. Ha acabado también el Tribal Las Rozas con empate a cero, un empate que sirve de muy poco para ninguno de los dos, aunque con este punto el Tribal sale de posiciones de descenso a la espera de lo que haga el Rayo Vallecano B, que juega el sábado ante el Real Madrid C. Las Rozas seguiría en posiciones de playoff, pero podría perderla si gana cualquiera de estos equipos: Alcalá, Parla, Galapagar o Alcorcón B. En estos momentos, estamos ya en minutos finales, está perdiendo el Pozuelo por 0-1 ante el conjunto del Torrejón. Y atención también a esta sorpresa, el Moscardó está perdiendo por 0-2 ante el Cuc Villalba, algo que imposibilitaría que el Mosca consiguiera esa plaza de playoff, y que sería permitir que el Cuc Villalba siga soñando con la permanencia. Estos dos partidos están a punto de finalizar, insisto, Pozuelo 0, Torrejón 1 y Moscardó 0, Cuc Villalba 2. Para por la tarde, 4:30, derbi Villanueva del Pardillo, Galapagar.
¿Mañana también hay partidos o van al fin de semana al resto?
Mañana se jugará uno, que será el Tres Cantos Agrupación Deportiva Parla, o la lucha también por el playoff a partir del 12, de las 12 del mediodía. Y déjame que te dé un apunte, ¿sí?, también de un partido que se jugó ayer, que estaba aplazado en el grupo quinto de Segunda Federación, entre la Gimnástica Segoviana y el Guadalajara, un resultado que afecta a los equipos madrileños por arriba y por abajo. Ganó la Gimnástica por 2-0, por tanto sumaron 3 puntos más en su lucha por el playoff, en la que están inmersos Getafe B y Adarve. La Sego sigue tercera a 4 puntos del Sanse y le mete 5 al Getafe B y al Unión Adarve.
Y ahora baloncesto. El Real Madrid juega mañana Euroliga frente al Estrella Roja en el Palacio de los Deportes. El partido no tiene mucho en juego. Ha estado pendiente de la rueda de prensa tanto de Chus Mateo como de Tavares, Jorge Torres, que acaba de llegar. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Como bien dice, hemos estado con Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, que se le acaba el contrato esta misma temporada en apenas 3 meses. Y es una situación que al entrenador del Real Madrid no le preocupa en absoluto.
Estoy encantado de estar aquí, esto es obvio, es el mejor club del mundo para poder hacer baloncesto, no cabe duda, para mí no hay ninguna duda. Y cuando llegue ese momento, si llega, pues fenomenal, y si no llega, pues no llega, no pasa nada. Yo estoy disfrutando muchísimo del camino, ojalá que podamos seguir adelante.
También ha hablado Edi Tavares sobre su situación contractual.
Bueno, yo creo que mi objetivo es pelear por quedarme aquí en el Real Madrid, pero no se sabe, pero en el futuro ya se verá. Ahora mi momento es intentar estar lo más separado posible para cuando llegue el momento importante y el equipo consigue todos los títulos, y luego ya se verá, porque si me pongo a pensar mucho en eso ahora no me va a ayudar mucho en la hora de jugar partido y de estar concentrado.
Recordad que Edi Tavares acaba contrato el 30 de junio, como otros jugadores importantes, por ejemplo Ezonia, que tiene pinta de que va a acabar marchándose al Panathinaikos. Hablando de Chus Mateo, cumplió 150 partidos el pasado fin de semana en el partido frente al Thunder Palencia.
Pues sí, y con un porcentaje de victorias de 78%, y es que en hasta 117 ocasiones ha conseguido la victoria. Unos datos a los que Chus Mateo se quita mérito, pero se lo da al resto de su equipo.
Tiene mérito, creo que son muchas victorias, pero el mérito realmente, de verdad lo digo, es del trabajo diario, de estar rodeado de un buen staff técnico también que trabaja día a día, de un cuerpo técnico excelente que lo que hace es aunar cada vez más el equipo en momentos de dificultad, y para mí es un lujo poder trabajar aquí rodeado de esta gente, de los jugadores y del cuerpo técnico, desde luego.
Mañana el Real Madrid juega Euroliga contra el Estrella Roja a las 8:30 en el Palacio de los Deportes.
Poblador, que acaba de terminar el último partido que no haya finalizado en Tercera Federación.
Todavía queda uno, pero está sentenciado. 0-1 ha acabado el Pozuelo Torrejón y gol uno más, son 3 en esta jornada, del hijo de Samuel Etienne para el Cuc Villalba, que gana 0-3 al Mosca.
Seguimos. Tenis Master 1000 de Miami. Carlos, tenemos ya a tu homólogo Carlitos Alcaraz en los cuartos de final, buscando las semifinales esta noche sobre las 12 más o menos.
Más
¿no?
o menos, y no antes de esa hora va a empezar el cuarto de final entre Carlos Alcaraz y el búlgaro Grigor Dimitrov.
va a ser, pues me parece que es la cuarta vez en la que se
enfrenten
que se enfrenten estos dos tenistas. Por el otro lado del cuadro ya tenemos la primera semifinal totalmente confirmada, la van a disputar el ruso Medvedev contra el italiano Sinner. Medvedev se deshizo en cuartos de final del chileno Nicolás Jarry, mientras que Sinner se quitó de encima a Tomás Machak, el checo. Los dos además en dos partidos relativamente sencillos, porque ambos fueron en dos sets. El otro cuarto de final, aparte de este Alcaraz-Dimitrov, que empieza a las 12 de la medianoche, aproximadamente lo van a jugar el alemán Alex Zverev contra el húngaro Fabián Marozsán.
Es la quinta vez que se miden tanto Alcaraz como su rival de esta noche, Grigor Dimitrov. Tres veces ha ganado Alcaraz, una ha ganado el búlgaro, pero le ganó justamente la última en Shanghai, la última vez que se vieron las caras. Y sabes que Alcaraz llega pletórico porque sí, solo ha cedido 16 juegos en todo lo que va de torneo y ni una sola manga, ¿eh?
Sí, bueno, y tiene además el reto de conseguir los dos torneos, podemos decir, de costa a costa. Eso de es. Este a oeste. Consiguió Indian Wells hace nada, unos días, en la costa oeste americana, y ahora va a intentar llegar lo más lejos posible, evidentemente, y si es posible ganar este torneo de Miami, que sería desde el otro lado del continente, en el Atlántico en este caso, si consigue primero derrotar a Dimitrov para jugar su semifinal, ya decimos, con el ganador del Zverev, Marozsán.
Fíjate que llegaba con dudas al torneo, porque sí, había llegado con, vamos, más dudas a este torneo. Llegó con dudas al anterior, a Indian Wells, pero ha ido evolucionando y ahora está pletórico. Le ves jugar, está rápido, agresivo, preciso, está espectacular, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, el objetivo evidentemente es culminar esta gira en pista rápida en Estados Unidos y luego ya a partir de este torneo de Miami evidentemente centrarse en lo que va a ser la temporada de tierra batida.
Eso es.
Con todos los torneos, Monte Carlo,
7 de abril, Monte
Madrid,
Carlo,
Barcelona, el Conde de Godó, etcétera, etcétera. Por supuesto, gran objetivo, mes de junio, Roland Garros.
Sabes que viene a Madrid, está ya preinscrito, sí, sí, como está también Alcaraz, bueno, vienen
está,
todos,
está,
¿eh?
Nadal,
Sinner, Nadal, Rublev, todos los buenos van a venir aquí a Madrid, si no me dio ninguna desgracia, claro está.
El tema de Djokovic también, después de haber
Djokovic
además
también,
sido
exacto, sí,
eliminado de forma prematura en este torneo y después de haber roto con su entrenador de toda
Iván
la
Isevich.
Vida, con Iván Isevich, el croata. Así que tiene muy buena pinta el torneo, pero bueno, en el caso de nada va a estar supeditado, como ha venido siendo en los últimos torneos, por desgracia, a su estado físico.
Gracias, Carlos. Y a las 3 menos 5 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Ana?
Hola, buenas tardes. Hoy comenzamos con lo último de la Real Federación Española de Fútbol, porque en las últimas horas hemos conocido nuevas informaciones que estrechan aún más el cerco sobre Pedro Rocha. También explicaremos el lío en el que se ha visto envuelto Rüdiger, eso sí, de forma involuntaria, en el que se le acusaba de realizar un gesto relacionado con el Estado Islámico. Hablaremos de Toni Kroos, del que parece ser que su renovación está cada vez más cerca. De la última hora del Atlético de Madrid, en el conjunto rojiblanco, Griezmann parece apuntar, estará en Villarreal para el partido del próximo lunes. Y terminaremos con un reportaje de fútbol americano aquí en Madrid.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Vais a quedar en la mejor de las compañías, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Enrique López. Mañana volvemos, aunque sea festivo, aunque sea Viernes Santo, con la última hora del deporte en el balcón de la jornada del Campeonato de Liga. A la 1 en punto de la tarde. Buen día festivo para todos. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid.